Este texto es, yo soy Quinn, soy uno de los pastores. Es un privilegio predicar hoy. Consideremos a alguien que usted conoce, tal vez un miembro de esta iglesia, que esta descripción, que conocen personas así. En cada estación tiene alegría perpetua. ¿Conoces a alguien así? Tiene un corazón desbordado de agradecimiento. Está ansioso por bendecir. Él a bendecir a los demás con aliento. Él es feliz cuando sirve a otros. Yo puedo pensar mucha gente así. Por ejemplo, Tony Bowling es un siervo. Yolanda Ellis siempre tiene una alegría perpetua. Andrew Campbell, él es generoso. Meredith Levanovich, ella camina con el Señor. Ella tiene ese don. Y ahora, al decir esto, estas cosas, estos miembros son excelentes en estas cosas. Y nosotros estamos contentos que ellos representen esos virtuosos. O quiere el Evangelio, nos demanda, nos dice que tengamos esto en nuestras vidas. Quiero que piensen en sí mismos. Piensen en sí mismos porque Dios tiene una visión gloriosa para tu vida como cristiano. Él no quiere que solo crezcas en un... Él promete a través de su Espíritu Santo que tú vayas de una gloria a otra gloria. Así que considera cómo el Señor te está formando. ¿Cómo estás formando? Tú tienes un gozo perpetuo. Tu corazón está listo para alentar. Tú tienes generosidad. Eres feliz cuando estás sirviendo a los demás. Tú eres una persona piadosa. Esa es una visión inspirada de lo que Cristo hace, que nos da ánimo vivir esa, eso. Y lo que resumen todas estas acciones es la humildad. Primero revelado en Cristo y después revelado en el cuerpo de Cristo, tú. Entonces, en vez de decirte lo que es la humildad, voy a pedir que paremos aicitos y empecemos a estudiar la humildad a través de Filipenses. Veremos humildad en una nueva manera a través de Filipenses. Yo he leído varios libros, pero quiero hoy día ir a la palabra para que la palabra determine lo que nosotros pensamos de la humildad. Pensemos cómo se hace la cómo se forma la humildad, qué produce la humildad, cómo es la humildad. Bueno, tenemos tres puntos hoy día: humildad en Cristo, 2, humildad en el cuerpo de Cristo, y 3, humildad en tu vida, en ti. Pablo escribe a los filipenses con movimientos claros en los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 11. Pero no vamos a ir en ese orden. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar del 5 al 11. Y vamos a saltar adelante y después volvemos a los otros puntos. Así que el punto número 1. ¿Cómo el evangelio forma la humildad? Número 1, humildad de Cristo. Para empezar, para entender humildad, tenemos que empezar con Dios mismo. Porque el evangelio es donde Cristo, Él mismo, que Pablo nos dirige nuestras vistas a Cristo. Porque humildad es algo vertical. Antes de que sea horizontal de persona a persona, es horizontal de Dios a nosotros. Vamos al 5. Ten, pues, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hemos hablado esta mañana, hemos cantado sobre la gloria de Cristo y lo que Él ha hecho para nosotros. Cuando pienso en Cristo, pienso en John, Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1. Él fue del principio, ya existió, y él es el Verbo. Y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es la segunda persona en la Trinidad. El Hijo está, Él está en la gloria con el Espíritu Santo, con el Padre. Entonces, en el versículo 5 de Filipenses, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideraba el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Consideramos el que siempre ha existido con el Padre y el Espíritu, y Él no contaba su igualdad a ellos como algo que al cual se tenía que aferrar. Hay algo en tu vida que tú valoras tanto que te agarras, te aferras a esta cosa. ¿Y qué pasaría si alguien te lo quita? ¿Qué sería tu reacción? Por ejemplo, si alguien entra a tu casa con sus pies sucios, si tu hijo desobedece las instrucciones, si alguien sacaba tu liderazgo, si te despiden de tu trabajo, si el mercado de valores cae, si alguien tiene mala salud, si se muere tu tío, si tu hijo o tu hija no camina con Cristo. Como alguien dijo, Cristo no consideraba como algo que no se le debería escapar de su mano. Otro dijo, Jesús no lo contó la igualdad que él tenía con Dios, algo para va a aprovechar de esta suposición. Más bien, él hizo algo diferente. Veremos en el 7, Filipenses 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Dios poderoso se vació al tomar la semejanza del hombre. Y él se volvió como un siervo. Dios mismo, pero nosotros somos los que tenemos que servir. Y aquí, en el 7, Pablo describe algo sobre la humildad que tenemos que aprender, que el Dios de las glorias, Él se puso como sirviente, vino como un bebé. Él creció como humano en el vientre de su mamá, nació, creció. Aprendió a trabajar. Hay veces tenía frío, hay veces tenía cansancio, sueños. Él se tomó todas las cosas humanas que tenemos, Él las tomó y se volvió. Pero Él no tenía pecado. Veremos el 8. Entonces, él se humilló al ser él se hizo hombre y se y esto lo humilló. ¿Cómo nosotros podemos ser humildes? Esto es algo de la humildad. Y eso sería servir a otros, hasta otros que son menos que tú. Cristo en el versículo número 8 dice, hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente. Él caminó la obediencia hasta la muerte. ¿Esto sería algo de ti? ¿Tú obedeces al Señor? Y si lo has hecho, Paul Tripp dice, entonces la gracia te ha visitado. Si tú eres obedeces al Señor, que es algo que ha sido formado en ti, entonces es una gracia. Cristo se somete a autoridades que en realidad deberían haber sido sometidos a Cristo. Es obediencia a Dios mismo. Cristo obedió. Obediencia es primero horizontal, vertical a Dios antes de que sea horizontal. La tortura de la cruz. Tomar la copa que Dios dio a Cristo. Jesús, esto es lo que Él oró. Señor, si, no mi, en Lucas leyó, Padre, si tu voluntad, parte de mí esta coja, pero no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Él obedeció y a través de su obediencia muchos se volvieron. Nosotros creemos que el Dios encarnado es completamente hombre. Nuestro Jesús, Él es la humildad, ha cambiado al mundo. ¿Qué significa esto? La humildad de Jesús y su muerte y su gloriosa resurrección significa que al tener fe en Cristo, tú también puedes ser salvo a través del Espíritu Santo. Así que vemos en el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble rodilla, toda rodilla, y que esté en el cielo, en la tierra y debajo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Tú vives tu vida como si tú fueses el rey. Amigo, lee. Cada rodilla se doblará al rey. Amigo, ¿alguna vez te levantaste y has hecho caer a alguien? Cada lengua va a confesar, no que tú eres el rey, pero que Él es el rey. Y así las profecías de Cristo dice, vuélvete a mí y sé salvo. Yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado y salió de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará cada rodilla. Este es el rey. Vamos a doblar toda rodilla en humildad. La humildad nos ve apropiadamente en relación con Dios. Ve un Dios santo y un hombre pecador. Humildad nos hace correr a Cristo, llamar a Cristo como nuestro Dios. Y la humildad es radicalmente ausente en un mundo donde solo se considera lo que uno quiere. Pero al ver esto sobre Cristo, ¿y qué ha hecho Cristo en el Calvario para nosotros? ¿Cómo puso su vida en humildad? ¿Qué hacemos para volver? Vamos al 5. Ten en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ten esta actitud. Hemos hablado sobre Cristo, qué ha hecho, qué es el modelo y el ejemplo, y qué Él está haciendo en nosotros. Bueno, ¿qué está haciendo en nosotros? Ten esta mente. ¿A quién está hablando? Él está hablando a ustedes, los filipinos. Está hablando a los filipinos, pero está hablándote a ti también. Ten esta mente, esta actitud como Cristo, la humildad como Cristo. Ten esta actitud, esta mente es tuya. Si tú estás en Cristo, esta es tu mente, esta es tu actitud. Esta tiene que ser tu actitud. Esto es tuyo, es algo que tú ya tienes. Carson nos ayuda. El apóstol sabe bien que los pensamientos y las actitudes son la base de hablar y de la acción. Y por lo tanto, dirigirá todo el curso de la vida de una persona. Quizás esto necesita ser subrayado en una época en la que se pone gran énfasis en los sentimientos y en las experiencias. Sí, algunos de nosotros decimos sí, sí. O tal vez esto nos da convicción. ¿Por qué nos dice la mente de Cristo? Porque nuestros pensamientos dirigen el curso de nuestra vida. En Romanos nos dice, no seas lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Tenemos que tener cuidado cómo pensamos. No nuestra mente natural, pero tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener mucho énfasis. No tenemos que tener énfasis en nuestras experiencias y lo que creemos o sentimos. Naturalmente, así es como hacemos los humanos nuestras decisiones. ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis experiencias que informan cómo voy a vivir? Esto requiere mucha humildad. Requiere humildad poner nuestra mente natural a un lado y tener esta mente de Cristo, que es nuestra en Cristo Jesús. Así que vemos en el versículo 5 a 11 que Jesús es el ejemplo de la humildad, porque Él es el Dios soberano, nos ha traído la salvación, se vació para nosotros, obedeció. Es el modelo de la manera en que tenemos que vivir. Así que cuando vamos al versículo 1 y 2, entonces preguntamos, ¿qué produce humildad en Cristo? Punto número 2, humildad en el cuerpo de Cristo, versículo 1 al 2. Veremos estos dos juntos. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unid en espíritu, dedicados a un mismo propio. ¿Has oído eso? Por tanto, si hay, ¿han oído ese sí? Si hay algún estímulo. Sí, sí. Aquí Pablo dice, sí, pasa algo, entonces, si tú estás en Cristo, entonces vas a tener mucha fruta en Él. Si tú tienes mucha gracia, esa gracia va a hacer algo en tu vida que se va a ver diferente que si una vida que no tiene la gracia. Él revela algo en ti que revela que el evangelio es verdadero. Este teólogo dice, William Hitson dice, si hay algún estímulo en Cristo, como ciertamente lo hay, y si hay algún llamamiento persuasivo que surge el amor, como ciertamente lo hay, haz pleno la medida de mi gozo. Entonces, la humildad crece a través de el evangelio. ¿Has recibido aliento en Cristo? has recibido consuelo, anda y consuela a tu hermano. Has recibido afectos compasivos en Cristo, entonces anda y muestra esa clase de amor a los hombres y mujeres de esta iglesia. O consideran esto, ser del mismo mente, teniendo el mismo amor, al estar en plena actitud y en una sola mente. Mismo. ¿Qué refiere Pablo? ¿Qué produce esto? Produce la humildad. Y la humildad produce unidad. Somos unidos en Cristo. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo desde el principio en Jerusalén, hasta esta iglesia de Filipenses, hasta nuestra iglesia aquí en Midlothian. Dios, esto es lo que ha hecho Cristo, Dios, a través del Evangelio. Él ha llamado a personas a vivir juntos en unidad en iglesias locales. Y es aquí donde expresamos nuestra unidad con Cristo. Es aquí donde crecemos en esto. Efesios 4 dice, Él dio evangelios, pastores, maestros, el fin de capacitar a los santos para la obra de ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y en la fe, en pleno conocimiento del Hijo. Entonces, nuestra unidad es ahora, pero no es completa. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu. Cuando tenemos fe en Cristo pasa esto, pero no hemos obtenido la unidad completa. Así que la humildad requiere algo de nosotros, que expresamos la misma mente, tener el mismo amor, estando en pleno acuerdo y una sola mente, tener una sola mente que es tuya en Cristo Jesús. Nuestra participación en el Espíritu, en el cuerpo, se lo ve en Filipenses 2, 1 a 2. Unidad, hemos hablado de esto, y gozo. Unidad y gozo. ¿Dónde vemos aquí el gozo? En el libro que se llama Humildad, nos dice este autor, que humildad siempre nos da gozo. Y si nos falta gozo, sabemos que tenemos una falsificación. Esta humildad que tenemos que tener nos lleva a tener gozo. Entonces, hemos aprendido algo más de humildad. Humildad produce unidad en Cristo. D.A. Carson también dice algo más sobre lo que dice Pablo. Y ahora vamos a hablar de esto. Tal unidad solo vendrá cuando los cristianos sean lo suficientemente humildes. Esta humildad solo viene cuando somos humildes, audaces, para aferrarnos a la unidad ya dada en Cristo y tomarla más seriamente que su propia importancia personal. Así que la última pregunta, punto número 3. ¿Cómo se ve la humildad? Humildad en ti es el punto número 3. Haz nada de ambición, ni de veremos el 3, leemos el 3. No hagan nada. Cuenten a otros más importantes que a sí mismos. No busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. La humildad rechaza una clase de pensamiento, una clase de vivir, una clase de pensar. Y lo rechaza eso. ¿Y qué rechaza? La humildad rechaza hacer cualquier cosa por vanagloria, ambiciones personales. Si tú quieres ver qué no es la humildad. La humildad es buscar tus propias cosas. La humildad, pero sí, la humildad considera a otros más significantes que ti mismo. Así que el resto del tiempo aquí veremos la humildad. Vamos a aplicar en 5 áreas. Aquí están las 5 áreas: orientación, logro, conflicto, vulnerabilidad y autoridad. Son los 5 puntos. Ahora voy a poner mi sombrero de pastor y voy a pensar y hablar con sobre esto. Y quiero que nosotros veamos la humildad en estos 5 puntos, porque eso es lo que el Evangelio requiere de nosotros. Hablaremos de la orientación. Una orientación hacia Dios. ¿Qué es nuestra orientación? Con cada uno de esto, quiero hablar cómo nuestra cultura está. En nuestra cultura estamos en un tiempo de terapia, donde somos individuos, tenemos que expresarnos. Nosotros hacemos nuestra propia realidad, escribimos nuestra propia vida, perseguimos nuestros sueños. Bueno, podemos decir, sí, vamos a ser buenos, pero la realidad es solo estamos promoviendo a nosotros mismos. Cuando alguien no nos entiende, nos sentimos heridos. Pero si somos honestos, diríamos, lo que yo quiero es ser rey de mi propia vida. Lo que me sirve es lo que yo quiero. Y quiero que eso sea el rey de mi vida. Pero con el Evangelio, el Dios que nos ha redimido, el que reina, el que nos ha libertado de la esclavitud, Él declara que cuando tenemos un deseo y lo concebimos, nace el pecado. Y cuando el pecado crece, resulta en la muerte. Así que Kingsway, la vida no está encontrada al mirar dentro de nosotros mismos. Jesús ha dicho, si alguno me sigue, Él dice que esa persona tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Tú no puedes decir que estás siguiendo a Cristo si tú no sigues lo que Dios enseña en lo que Cristo enseña en su palabra. La humildad nos libera de ver nuestros propios intereses, nos libera. La humildad nos ayuda a ver, a servir a otros, porque es lo que Cristo hizo. Al seguir a Cristo, tenemos que activamente pensar sobre otros, considerar a otros, anticipar a otros, no solo a nosotros mismos. Tenemos que orar y perseguir a otros. Venimos aquí los domingos pensando, ay, espero que la música sea a mi favor. ¿Quién va a predicar? ¿Será bueno? A ver quién viene y va a invertir en mí mismo. O venimos a la iglesia pensando con la orientación que mira a otros, que dice, tal vez él o ella necesita ser amados. Si pensamos algún tiempo pensando en alguien, un miembro de esta iglesia, pienso, ¿qué estará haciendo el Señor en su vida? ¿Cómo el Señor me puede usar a mí para cuidar a este hermano? Así que miramos a Cristo, porque Él hizo eso para nosotros. Y a través del Evangelio, Él hace que esto pase a través de su Espíritu. Observen, miren, oren por miembros de esta iglesia, para que tú no estés fijado en tus propios intereses, pero en los de otros. El segundo es logro. Tenemos, nosotros en nuestra cultura, pensamos que lo que hacemos, nuestro trabajo, es lo que cuenta. Y vemos a otros y los ponemos debajo de nosotros y nosotros encima de ellos. Vemos al mundo como tener o no tener. Cuando nosotros tenemos algo, nos volvemos a perseguir nuestra gloria vana. Si alguien logra algo, nosotros nos ponemos envidiosos. Si alguien hace algo, o tú haces algo, yo estaba pensando en esto. Yo tengo un Ford Focus y mi ventana está media rota y vino a mi lado una troca increíble y pensé, hay una manera de manejar mi autito en una manera humilde y en una manera arrogante. Y dije, ¿y cómo me relato con esta troca increíble? Me encantaría tener. Caleb tiene una troca. Hay una manera de manejar esa troca en humildad y en arrogancia. La humildad dice, yo puedo hacer cualquier cosa. Puede ser trabajo, dinero, una casa. Oh, ya he pagado toda mi casa. Yo tengo dinero. Yo voy a viajar. Cualquier logro que podría hacer. Si eres humilde, vas a tener agradecimiento. No hay nada aquí que tú mereces. Eso es la gracia del Señor en tu vida. No es algo que tú lo mereces. Y eso y ser humilde trae agradecimiento. Y que si no logras lo que tú quieres, si no lo logras, entonces tus esperanzas se van. Si nuestras emociones se vuelven locas, tenemos una ideología de víctima. Cuando algo va mal, otra cosa va mal, entonces tú empiezas a ver el mundo como si todo el mundo estaría contra ti, como si tú fueses la víctima. Así que una cosita chiquita, lo que alguien dice te puede destruir y hacer tus emociones que se vuelvan locas. Pero si eso nos pasa, podemos... Romanos 12 dice, regocija con el que regocija. Así que si alguien tiene algo que tú quieres, pero no lo tienes, por ejemplo, si hay una mamá que tiene hijos y tú no tienes hijos. Eso es difícil. Cuando alguien tiene un esposo, esposa, y tú no lo tienes, eso es difícil. Cuando alguien tiene una casa y tú no la tienes. Cuando estos niños están caminando con el Señor, pero los míos no están, a través de eso, ¿qué te da gozo? Lo que da gozo es ser humildes. Tienes algo profundo de humildad. Tienes que ir al Evangelio vez tras vez. ¿Qué tengo en Cristo? Todo lo que yo tengo en Cristo, todo lo que Él tenía. Él se hizo humilde. Él obedeció y Él estuvo listo para sufrir. Yo puedo caminar, pero tengo que hacerlo en humildad, como Cristo. Gracia es las cosas que tenemos es a través de la gracia. Nuestros logros de este mundo son muchos, pero al ver a Cristo como el único que ha hecho el tercero, conflicto. Nuestra cultura en nuestra cultura hay mucho conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto en nuestra iglesia? Si el conflicto fuera de la iglesia, no se la maneja bien. ¿Cómo se maneja el conflicto dentro de la iglesia? En la iglesia resolvemos el conflicto mejor que en el mundo. Nuestras mentes naturales nos llevan a dos lugares: agresión, o lo evitamos, o la persona que es bien pasión, tiene mucha pasión, vamos a hablar de esto y va a estar todo en la mesa. Hay otra persona que dice, no vamos a hablar, no hablo porque esto va a ser mi muerte. O hay un esposo y una esposa y uno dice, son las 12, pero tengo que resolver este asunto ahorita. Y el otro dice, me estoy durmiendo. Y eso también es mi excusa para no dirigirnos con el conflicto. Me voy a ir a dormir. Si tú estás en una de estas categorías de vez en cuando, o tal vez los dos categorías te describen, por ejemplo, si alguien en la iglesia te dice algo que toca tus sentimientos, ellos no tomaron tiempo para considerar tu situación. No tomaron tiempo para entender. Eres rápida, tomas ofensas rápidamente o perdonas rápidamente. Las escrituras nos enseña que nosotros tenemos que toda maldad tiene que ser puesta a un lado. También con toda ira tenemos que perdonar uno al otro. Y esto es lo que hace la humildad. Tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué es en el corazón de la persona que quiere resolver su conflicto? ¿Qué está en su corazón? Hay algo en nuestro corazón que es cuando estamos evitando conflicto. ¿Qué es en el corazón de una persona agresiva en el conflicto? Hay pride. Translate pride. Pero la humildad.
Sure. Translate into which language?
Cristo, a través del Evangelio, y solo en el Evangelio se encuentra cómo resolver el conflicto. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él dice, bendecido es el que hace la paz. Si alguien peca contra ti, anda. Habla con él. Eso es restaurar el conflicto. Pero al centro del conflicto estamos en riesgo. El riesgo es, tenemos que ser unidos en el cuerpo de Cristo. Pero la humildad rechaza hacer la paz. Hacer la paz en una manera que no es de Dios, pero la humildad nos da coraje para poder ir a una situación y hacer la paz en esa situación y traer al Señor en esa situación y orar donde primero sacamos nuestro propio pecado antes de ir a nuestros hermanos. La humildad produce algo y nos ayuda a poder someternos, a acercarnos, a ser humildes. Y número 4, vulnerabilidad. Vulnerabilidad es algo medio difícil de entender. Nuestra cultura piensa mucho en el en lo que pensamos de nosotros mismos. Hay muchos libros que nos ayudan. Hay miles y miles de libros que nos ayudan a ser mejores. Y la razón por la que hay tantos libros es porque nosotros compramos esos libros. Nosotros odiamos a los débiles, pero en la iglesia no compartimos de nuestras cosas personales para ocultar nuestras vulnerabilidades. Tal vez te doy una, por ejemplo, cuando estás pidiendo para oración, por oración, tú dices, quieres que oren por ti porque que Dios produzca paciencia en ti, porque anoche fuiste impaciente con tu esposa. O tú dices, ora por mí, tengo un, o dices, tengo un primo que está siendo operado mañana, ¿puedes orar por él? Uno de esos es yendo hacia la unidad del cuerpo de Cristo, y el otro no es. ¿Tenemos que orar por tu primo que va a tener una operación? Claro que sí. Pero tal vez en ese lugar, cuando tú estás en una comunidad de Cristo y van a orar por ti, entonces tal vez orar sobre algo que afecta nuestra relación con Cristo. O tal vez cuando nosotros tenemos un pecado que no se va, que vuelve y vuelve y vuelve. Esta tentación, este sufrimiento siempre está conmigo, no se va. Estoy frustrada con esto. Esas vulnerabilidades, oramos, pedimos oración para eso. Algunos de nosotros pensamos que somos humildes al no ser vulnerables. Tal vez es nuestra personalidad. O tal vez pensamos que no es humilde, que nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos. No quiero darte la carga de lo que me pasa. Generalmente es por orgullo. Pablo aquí está diciendo que nosotros no deberíamos solo ver los intereses nuestros, pero también los intereses de otros. Y tenemos que cuidar y cuidarnos, pero parte de cuidarnos a nosotros mismos es compartir con el cuerpo de Cristo cuáles son tus vulnerabilidades. ¿Te puedes odiar a ti mismo? Efesios 4 dice, Efesios dice que tenemos que ser abiertos, vulnerables el uno al otro. A mí no me gusta ver como que ustedes quieren ser visto como un hombre débil. El Corintios 2 dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder está hecho perfecto en tu debilidad. Así que Cristo dice, entonces voy a hablar mucho sobre mis vulnerabilidades, para que el poder de Cristo caiga sobre mí. Y yo rápidamente me enojo con mis hijos. Tengo problemas, pero eso es un testimonio. El Señor está trabajando en mi vida. Haremos mucho sobre el Señor al decir nuestras vulnerabilidades y para demostrar el poder de Cristo en estas situaciones. Tenemos que ocultar nuestros pecados. Así que, pues, tal vez estás pensando, hay maneras apropiadas de hablar cómo estoy teniendo problemas con intimidad sexual con mi esposa. Tengo que hablar sobre esto o no sé cómo voy a pagar la renta este mes y no he dicho a nadie, ni a mi esposa. Tal vez hay otra manera de poder hablar de mi depresión. Tal vez tendrías que ir a un terapéutico o tenías que ir. Hay muchas veces que Dios nos bendice a través de doctores y medicina que nos puede ayudar en esto. Pero si no somos humildes y vulnerables hacia la palabra del Señor y corremos hacia la palabra del Señor con humildad, entonces no refleja esto a Cristo. No tenemos que ver a nuestros propios intereses, pero a los intereses de otros. Yo un puntito más aquí. El evangelio y humildad nos libera de compartir mucho. He dicho, sí, tenemos que compartir cosas profundas en nuestras vidas. Así aprendemos uno del otro para conocernos más y para cuidarnos uno al otro. Esa es humildad en el cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo hay algunos de nosotros que compartimos mucho. Hay veces me encuentro que muy abierto sobre cosas. Y Jeff me preguntó, ¿cómo ha estado tu semana? Y yo le dije, oh, esto es todo lo que ha pasado. Y me puse a pensar, le he dicho mucho. He hablado sobre cómo el Señor ha sido bueno conmigo a través de mi semana. Entonces, yo pienso que si tú eres una persona que comparte mucho, comparte sobre las cosas que a ti te interesan, tus opiniones, habla sobre lo que es importante para ti. Entonces, la humildad nos libra. ¿Quién nos libra? Nos libra para poder ver los intereses de otros. Así que les aconsejo que si alguien te da la oportunidad de hablar, no es ser humilde tomar esta oportunidad y hablar de todo. Nosotros podemos ser humildes, pero tenemos que ser humildes en una manera que ayude al cuerpo de Cristo. Último, punto 5, autoridad. Nuestra cultura rechaza la autoridad. Rechaza autoridad, instituciones, hasta definiciones. Rechaza la verdad. Nosotros hablamos la verdad para darnos poder. Pienso en maneras de que esto pasa. Hoy día es abril 14, mañana es abril 15. Es el año. Es el único año, es el único día del año donde tú puedes tener enojo, porque mañana tenemos que pagar nuestros taxes. Yo pienso cuando suban los taxes, este noviembre, cuando hay elección, y algunos líderes se ponen en posiciones de autoridad, nosotros nos podemos someter a esto, a pagar lo que el gobierno nos exige. Aunque esta persona que es presidente, que tal vez yo no lo quiera como presidente, yo estoy lista para someterme a él, someterme a las reglas. Bueno, la palabra dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Entonces, naturalmente, no nos podemos hacer someter. Tiene que ser a través de la palabra del Señor y humildad. Cada autoridad ha sido instituida por Dios. Piensa en tu trabajo. Tu jefe ha hecho una decisión y a ti no te parece. No es, te parece algo que no es sabio. Tú tienes una mejor idea y tu jefe no ha ido con esta, con tu idea. Entonces, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a someterte a la opinión de tu jefe? Si te sometes, va a ser bien para ti. Digamos que hay algún pecado. Lo que quiero explicarse es que la autoridad de la palabra es la autoridad máxima. Cuando tú estás caminando en impureza sexual, porque la palabra dice que corras de esto, corre de pecados sexuales. Cuando hablamos sobre dar generosamente, estamos dando con, la palabra dice que demos los primeros frutos de todo nuestro producto. La humildad hace que esto pase, que nos podamos someter a las autoridades de nuestra vida. Eso es lo que hace la humildad en nuestra vida. Jesús se humilló y obedeció, no solo a los de este mundo, a los gobernantes de este mundo, pero lo hizo hacia Dios. Hasta el punto de la muerte, y la muerte en la cruz. Si no estás en este punto, entonces tienes que tener humildad. Y este es el trabajo que Dios está, tal vez Dios está haciendo esto en tu vida. Solo a través del Evangelio y tiene que nacer con el Espíritu Santo. Dice sobre la autoridad, cuando gracia cambia nuestro corazón, someternos por miedo cambia, o someternos por obediencia a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña sobre la humildad? Humildad es profundamente vertical antes de ser horizontal. La humildad implica obedecer a Dios y no sacar ventaja. La humildad nos permite vernos claramente como la humildad es radicalmente centrada en Cristo. La humildad produce unidad en el cuerpo y nos da gozo. Nos da la mente de Cristo, guiándonos, y rechaza el orgullo y abraza el amor. Entonces, en la conclusión de este pasaje, vemos que todo esto es para la gloria de Dios. Esta humildad es para Dios y es para para humildad. Estamos dispuestos a tener esta humildad delante de Dios. Humíllense. Porque Dios opone al orgulloso y Él da gracia al humilde. Seamos esa clase de iglesia. Vamos a orar para esta humildad. Estos 7 nuevos sermones que estamos haciendo, al final vamos a tomar tiempo para orar. Quiero animarlos, oren para nuestra iglesia. Hay una segunda, hay hasta 3 generaciones. Esta iglesia está 35 años. Hemos siempre tenido esta cultura de humildad, pero no lo podemos asumir nomás. Si asumimos, entonces vamos a ser como el hombre que se para delante de Dios y dice, gracias Dios que no soy como los otros. No seamos como la iglesia que diga, gracias Dios que no soy como la otra iglesia. O digamos, gracias Dios que yo soy humilde, que yo ya soy humilde. No, pidamos, suplicamos a Dios que Él nos ponga humildad en nuestro corazón. Esa humildad que nos lleva hacia el gozo. Entonces nos pongamos en un grupo, en grupos, y oremos. En grupos de gente que no conozcan. Si eres nuevo para orar, bienvenidos. Bienvenidos. si no quieren orar, entonces únanse y no oren. No, no tienen que orar. Unos cuantos minutos, tiene que ser breve.